¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Bueno, empezamos rapidito porque hay mucho que cubrir hoy. Mucho que decir, mucho que hablar. No nos va a dar tiempo para todo. Porque lo que hay que contar, más el encabronamiento, más todo lo demás, es... Tengo que relajarme. Necesito 4 horas. Olvídate de todos los demás podcasts. Vas a tener que escuchar este podcast esta semana porque no hay break.
Ajá.
Primero tengo que hablar sobre mí, como que el cambio que ha sucedido en mí, lo que me ha pasado. Ajá. Porque Cassandra sí, probablemente es la única que realmente ha sido testigo de mi cambio.
Ajá.
De convertirme en una persona vieja.
Yeah. Yeah.
Y enfocarme en cosas que jamás me he enfocado en mi vida. Ahora yo soy, porque bueno, pero ha habido mucho cambio.
Exacto.
Primero en mi cambio responsable.
Ajá.
Hoy hubo reunión en el trabajo. Y yo básicamente ayudé a la jefa a hacer la reunión allí, por poco.
¡Diablo!
Y el lambón número uno, allí, lambón número uno. Bueno, muchachos, yo no... Mira que yo soy un comedor de culo profesional. Yo nunca había comido un culo así en mi vida. Bueno, desde chamaquito yo no había comido un culo así. Pre-pandemia. Pre-pandemia. Tan metido que yo estaba en el culo esa mujer.
Uy,
y yo, el Fabián de antes, vomitaría,
muerto.
Si bebiera, se murió, uh-huh. Pero ya era su tiempo,
sí.
Ya era su tiempo, porque, you know, el tú de 25, de 24, o sea, de 23, debería morir en algún punto, porque
yeah, si
tú tienes 35 años y todavía eres la persona que eres cuando tenías 22,
exacto.
Eres el equivalente al papá de Silverio Pérez, como que estás de más. Hay que morir, tiene que nacer otro.
Exacto, sí, por eso.
Chacho, a mí antes me cortaban horas y yo bailaba. El otro día me cortaron horas y a mí por poco me daba una crisis nerviosa. Y yo, mira, ¿cómo yo puedo mejorar esta compañía? Mira, yo soy team, whatever este hotel se llame, yo soy el equipo.
Exacto, es una familia. Sí. Tú te tiras el familia.
Bueno, yo, chacho, la clase lambé, a mí me miraron más mal allí.
Ay, Dios mío.
Me miraron más mal. Y me tiraron de tirar la mala, pero como yo estaba en buena posición con la jefa,
uh-huh.
Yo me convertí en la Goma Lion de allí. Yo soy la Goma Lion allí.
Mira cómo da la vuelta a la vida.
Bueno, lo que ellos no saben, la vuelta que he dado yo como que, miren, y eso fue parte de lo que dije, yo como que, miren, esto es un ambiente aquí bastante relax, aquí uh-huh. Nadie jode. No, Marjorie está tratando de llegar a unos niveles. Vamos a tratar de llegar porque... It's rough out there, trust me. It is rough out there.
Uh-huh.
Y ellos parece que no lo saben. Yo como que, mire, la cosa no está para estar jodiendo. Esto es sencillito, esto no es nada al otro mundo.
Uh-huh.
Limpien esos fucking cuartos. Porque el limazo verdadero era para la gente que limpia esos cuartos. Que limpiar cuarto... Entre comillas, esa gente que lo intenta. Y a ellos es que le están dando el limazo. Y también, como voy a pedir una semana de vacaciones ya mismo, tengo que...
Exacto, put in the good work.
Y yo le quiero poner el candado, Sotel. Yo quiero poner el candado. Yo quiero que esa mujer se muere y me lo dejen a mí. Ese es el nivel que he llegado yo. Ese es el nivel. Pero yo no estoy tratando de recogerme a buen vivir. Toda la atención que yo le presté a hacer stand-up.
Uh-huh.
Y a mojonear durante esos años. Ahora es como que y si yo uso esta energía para mejorar mi vida.
Uh-huh.
Como que ya, porque por lo que veo es, por lo que me he dado cuenta, yo no voy a poder derrotar el sistema. Por lo que me he dado cuenta.
Okay.
Y si yo trato de irme por el sistema. Y como yo cómodamente puedo decir que soy un poquito más inteligente que la persona que anda por ahí. en 3 semanas ya yo estoy a otro nivel. Y mi papá, y también mi papá regalándome el cajo, ese cajo por fin llegando.
Ajá.
A mucha gente le dan a los 16, a mí me dieron a los 29. También ha dado ese último empujoncito, como que tú sabes qué, ahora recoger la Buen Vivir, tengo un cajito decente, puedo ya hacer las cosas. Hora de ir evolucionando, a ver qué puede pasar. Y estoy en ese viaje, y ahora llevo un par de semanas sobrio. Me cuentan que estamos a mitad de año, yo no sabía.
Ay, pues fíjate que sí.
Yo el 2023 casi ni lo vi. Porque desde octubre, que mi hermano tuvo ese como que intento suicida, tuvo un hospital mental, yo simplemente checked out. Yo me comí un gomi en ese momento y no dejé de comer gomi hasta 2 semanas atrás.
Sí, sí, sí.
En un viaje, porque no quería bregar. Y no solamente eso, pero el mundo en general ya me tenía hastiado. Y mi estrategia fue, no, también drogarme hasta morirme y no ver noticias. Y chileamos. Pero no. Pero he regresado al planeta Tierra.
You're back.
Las cosas están peores.
Deja de ver noticias.
Surprise to no one. Pero hay Fabián para rato. Y estoy encojonado, voy a seguir estando encojonado. Porque no quiere decir porque esté jugando con el sistema, no quiere decir que no pueda estar encojonado con el mundo. Eso continuará siendo parte de. Pero no nos vamos a quitar, no nos vamos a quitar. Como dice hay milagros para jato. Cada vez que ella le gana la muerte nuevamente, ella como que, no, porque yo no me pienso morir todavía, así estoy yo.
Okay.
Yo no me pienso. Hubo un momento que lo pensé. Yo sí, deja que me muera en total. Pero no. Yo tengo demasiados enemigos por ahí en la calle.
Sí, que están sueltos.
Sí, tengo que verlos morir. Tengo que verlos morir, por lo menos. Mínimo. Mínimo. Ya como Santa Rosa, por lo menos está al otro lado.
Sí, ni modo.
Dale 5 o 6 añitos más. Y después, pues, verifico si quiero renovar el contrato o no. Poco a poco. Pero, mira, yo te digo... sobrio y de momento a los nudes me dan asco.
Wow.
Los nudes me dan asco, hasta viejo, hasta para eso me he puesto viejo. Bueno, vamos a ver la economía que ya está mala, vamos a ver un colapso en la economía de Puerto Rico, ahora que yo no estoy comprando
nudes. Sí, sí, otro golpe más.
A esos viajecitos a Nueva York de 2 o 3 influencers van a mermar, pero estoy advirtiendo desde ahora. ¿Sabes? Esa gente que tú dices, ¿cómo esta gente saca chavo?
Sí, sí, sí.
Ahora yo también voy a ver de dónde van a sacar el dinero. Todos nos vamos a preguntar porque se van a quedar en mi cuenta.
Muy bien.
Ha habido muchas llamadas. Ay, hacho, y que mucha gente no eran amigos míos, nada. Que muchas mujeres no eran amigas mías, nada. Ahora que la fuente se ha secado.
Sí.
Muchas conversaciones difíciles. Ah, no, mija, no hay. Acabó, ese hombre se murió.
Sí, he's dead.
Él se mudó. Yo hasta bojé como 80% de lo que es una inversión millonaria.
Sí.
Y yo como que, mira, yo no quiero que y no es por mí, es por la gente que está ahí. Yo no quiero ningún bochinche ya este teléfono. Y algún día yo me voy a morir. Y este teléfono alguien va a tener que abrirlo o algo. Y yo no tengo un testamento todavía que diga que lo quemen o que lo tiren por un disco.
Bueno, es que este teléfono tampoco va a durar tanto, hijo, que tú te crees.
Sí, pero o sea, eso se pasa de teléfono a teléfono. Yo llevo... Pero yo bojé nudes allí del 2014. Todos los nudes que a mí han enviado en mi vida estaban en ese de eso. Cosa que yo dije, como que mira, vamos a bojar. Especialmente la gente que no la había comprado, gente que simplemente me han enviado una vez 100 years ago. Digo, vamos a bojar. Vamos a bojar estas cosas más risky que esta gente. Yo no puedo. Este teléfono cae en las manos que no es, se jodieron cuántas influencers, comediantes, fotógrafas, artistas plásticas, abogadas, maestras. No estamos para eso. Eso murió. Entonces se acabó. Y chacho, resulta que la economía no estaba tan mala, resulta que los chavos me dan.
Okay.
Resulta que a mí el dinero me da, yo que llegó la próxima quincena, yo mira, yo tengo chavos en la cuenta.
Es tu contable que estaba mal.
El contable estaba el garete, el contable estaba metiendo droga. Tanto estamos. Y ahora estamos en progreso. Para que tú veas lo que puede hacer. Un pequeño cambio en tu vida. Lo que puede hacer. Pero era ya. Si hay algo que yo tengo. Si hay algo que yo tengo. Que es un talento. Una habilidad que logra yo poder seguir existiendo. con todas mis deficiencias, yo tengo un buen... ¿qué es lo que me ayuda a ser comediante? Yo tengo un buen timing.
Okay.
Yo siento cuando la ola está cambiando. Uh-huh. Cuando ya el chiste no está dando gracia. Uh-huh. Y el chistecito mío de yo en mis 20 y pico ya no está dando gracia. Yo estoy como que esto ya no es como una personalidad que yo quiero seguir andando con ella. Hora de un pivot. Y hasta ahora, so far so good. So far so good. Por eso me encojona ver ahora mismo en Puerto Rico al que le están, el que están clavando bien clavado. Es a Manny Manuel. Que Manny Manuel tiene problemas de adicciones de toda la vida. Y lo sabe todo el mundo. Y él ha sido bien honesto con eso. Y recayó recientemente. Y ese es el chiste del país completo. Porque esos monos. Esa es la segunda peor raza del mundo. Que después de los blancos son los puertorriqueños. Que por un lado están llorando por Heymon. Porque él está caminando por el cáncer. Pero esta otra enfermedad que se joda. Están esperando que Dios no lo quiera, que Manny se muera por esa enfermedad. Y después hay tan bueno que era el querendón de Puerto Rico.
Literal.
Pero ahora vamos a humillarlo. Ay, vamos. Ay, yo bloqueé tanta gente de Instagram los otros días. Porque sale la noticia de que él está teniendo problemas y de lo que ha pasado. Y la gente, ay, Dios mío, loco por escuchar siempre el lunes para que hable.
No.
Y porque es tan gracioso. La adicción es tan graciosa y parece que nadie tiene familia que ha pasado con adicciones. Ni ha tenido esos problemas. Porque si algo tiene el puertorriqueño es que puede ser lo más hipócrita del mundo. Por más alcohólico, por más ellos mismos estén sufriendo las mismas cosas, le encanta deflect y burlarse de otra persona.
Sí.
Y todo este tiempo que ya... cómodamente se puede decir que Manny Manuel lleva como un año plus sobrio por ahí.
Ajá.
Cobo Santa Rosa encima de él. Y encima de él. Y dale que es tarde. Y este es maricón. Y dale que es tarde. Y el pato. Y dale. Y que está con el novio. Y jode que jode. Y jode que jode. Que nada, que yo no sé. Que esa es otra historia que algún día nos enteraremos. Que hay abuso de ancianos ahí en el programa de Cobo Santa Rosa ya a este punto. Porque uno a veces, porque lo que yo escucho del programa es que él lo que hace es como que el chisme de hoy es como que Natalia Rivera posteó una foto y sus fanáticos están molestos con ella y lo que hace es leer hate comments de Natalia Rivera de su Instagram.
Ok.
Y alguien está cobrando como investigador. Cobo le está pagando un sueldo. Y él, como no sabe nada, ni prender una computadora, es como que mira lo que te conseguí, estos comentarios. Ah, chacho, esto es a las 6:01 arrancamos con esto, a las 6:01. Como nadie más leyó los fucking comentarios y ya lo vio y le dio like, y le dio share y todo. Pero para los viejos en los asilos, para que ellos vean también lo que está pasando. Si yo tuviera Cobo Santa Rosa encima mío, yo estuviera metiéndome heroína ya. Heroína. Y los dos días más, y pobre Manny Manuel tuvo y fue para allá a pelear con él. Que le estaba sobre y qué sé yo qué más. Y la gente cogiendo eso para memes y qué sé yo. Y él claramente no está bien, claramente no está sobrio. Pero Manny se comporta mucho mejor que lo que me hubiera comportado yo. Yo, ¿cuándo alguien va a coger y se va a volver Just Go Ape Shit allí en ese set? ¿Cuándo alguien se va a volver loco y empezar a dar bofeta? Porque eso voy a hacer yo algún día.
Ya, pero así tampoco se resuelve nada.
Resuelve, sí. No se resuelve nada.
Lo que hace es otro bochinche, hermano.
Arranco la cabeza, la coma de allí, dejo al tipo con la mano pelada. Dejo al tipo con la mano pelada y Jan Ruiz me tiene que aguantar. Y yo meto, tú, stand by.
No hace nada.
Stand by. Eso nada va a acabar esa narrativa de Cobo Santa Rosa porque él es simplemente un espejo. Él es simplemente el reflejo de lo que son los puertorriqueños. Burlones, muertos de hambre, burlones, que con eso ya se sienten mejor, porque no, las cosas que realmente los están clavando, que están acabando con ellos, eso para ellos es irrelevante.
Ajá.
Pero cosas que lo puedan hacer sentirse un poquito mejor. Uh-huh. El mellao que está con su casa, que no está ni empañetada completa ni pintada. Prefiere, ¿verdad? Es más fácil burlarse a Manny Manuel que tratar de bregar con lo que es su vida. Es mucho más fácil. Entonces van por ese lado. Entonces son bien hipócritas con Heymon y la caminata y vamos a salvar el mundo. Por un lado y por otro, vamos. Porque yo nunca he visto a nadie burlándose de otra persona porque el cáncer se le metastizó.
Y no.
Nadie.
No.
Dios libre, porque lo se jode. Uh-huh. O burlándose de Heyman porque Heyman hizo esa caminata la primera vez pensando que Dagmar se iba a morir y Dagmar todavía como si nada.
Yep.
Se retira. Raymond dice que esta es su última caminata este año después de 15 caminatas corridas. Y Dagmar, bien, gracias.
Bueno, y muy bien.
Muy bien, y bien por ella, y bien por ella. Pero Raymond también, por tirar ese peo más arriba el culo, por poco se muere él también. Y ahora, él no encuentra cómo salir de eso. Porque él lleva años diciendo, está la última, y la gente sigue, jode que te jode, porque ahora Raymond tiene el hospital oncológico encima.
Oh, bueno.
Es responsabilidad de él. Uh-huh. Es como que, coño, por 15 años recaudé dinero, recaudé millones de dólares.
Exacto, que apunta a
Pero tengo
más.
Casi 60 años, yo no puedo seguir caminando, yo no sé cuántas millas todos los años.
Yeah.
Porque me voy a morir y a mí nadie me va a pagar el entierro.
Exacto, no, tienes que poner a alguien más.
¿Y a quién? ¿A quién? ¿A Sunshine?
No, son
¿Qué otro querendón? No hay querendones en Puerto Rico ya, no hay querendones.
No tiene que ser un querendón.
¿Cómo vamos a recaudar? Yo todavía no entiendo cómo caminar recauda dinero. Viendo, si no vemos a Raymond sufrir, no donamos.
No donamos.
Porque entonces, ¿a qué le estamos donando?
No, yo llamaba a Bonnie.
Ese otro que también, ese tiene a Puerto Rico entero encima. Uh-huh. Él tiene que salvar a Puerto Rico.
Sí. Yeah.
¿Por qué mejor no donamos el dinero al nombre de Raymond por el resto de nuestras vidas?
Exacto, y ya.
Y dijimos, coño, ese sacrificio que ese hombre hizo, nadie lo va a hacer, vamos a seguir dando ese dinero para seguir apoyando este hospital, que es una muy buena causa, porque no es como estas otras causas, que como que para curar el cáncer, ajá, sí, no sé qué cáncer vamos a curar. Él está manteniendo el hospital oncológico, que es un hospital que le ofrece servicio a la gente de bajos recursos de gratis. Y ahora que todo el mundo tiene fucking cáncer, pues anda por ahí. Anda ahí como el COVID. Todo el mundo lo tiene. Y nadie tiene fucking plan médico. O que tienen esa reforma que eso no vale dos chavos. Pero pues vamos a hablar de Manny porque no tenemos problemas.
Exacto.
¿Por qué no hablamos de Manny mejor? Y de Manny ser un bojachón. Luisito Vigor es un bojachón, pero we love it.
Exacto.
Él es un bojachón de eso que le agarra las nalgas a la gente y dice cosas inapropiadas. No es bojachón de que literalmente está muriéndose. Entonces, it's cute. It's cuter. Mucho más cute para la gente. A mí nunca me ha dado gracia eso de como que burlar. Y siempre ha pasado con la Britney Spears y Paris Hilton y Lindsay Lohan. Gente que están con problemas de adicción, de momento es el vacilón más grande del mundo, cuando claramente estas personas están sufriendo y han perdido el control de su vida. No hay sufrimiento más grande. Yo tengo una personalidad adictiva, o sea, yo puedo como que relate to that. Y ahora mismo que yo acabo de salir de eso y veo a esta gente jodiendo, así, like, la gente está fucking estúpida. Yo... Adictos en mi familia han muerto, hay más de 15. Y esos son los que se murieron, no que por casualidad la vida llegaron a viejos.
Ajá.
Comiendo Xanax como si fueran Tic Tacs y Gummy Bears. Eso te podrás imaginar. Y no soy extraño, es porque muchísimas familias pasan por la misma situación.
Sí, sí.
Pero pues, vamos a hacer memes y vamos a hacer pendejas y no vamos a tener empatía de nadie. Y después, ay bendito, después el ay bendito. Después hay bendito. Y después la misma gente. Veremos los escritos de la misma gente
la
compartiendo
misma
los
gente.
Memes. Diciendo, like, ay, como la prensa lo trataba. Y la, si la gente no participa en esa estupidez, mira, la prensa y la gente se calla la boca. Pero como a la gente le encanta participar en eso. So, si a ti te encanta burlarte, Manny Manuel, mira, puedes bloquear este podcast, nunca escucharlo otra vez, bloquearme a mí, meterte el teléfono por el culo, morirte, lo que tú quieras. Pero aquí no vamos a hablar de Manny. Yo a mí Manny no me importaba tres cabezas carajo antes. Ahora yo lo tengo agajado el corazón. Yo lo sigo en Instagram y le doy like a sus posts. Y voy, dale Manny, tú puedes. Tú puedes enseñar al mundo. Enseñar al mundo, Manny. Que tú puedes. El rey de corazones. Yo hasta le pongo play a veces a tus canciones en YouTube para subirle los views. Yo, okay. Pero no es para darte los palos, Manny. No es para darte los palos.
Exacto.
Ok.
Bendito.
Y tanto que han hablado de él y tanta problemas que ha tenido. Yo me acuerdo Harold Rosario como que tirándole al medio de que bebe alcohol y se mete pastillas y bla bla bla, y estamos preocupados por él, no queremos que se muera. Harold Rosario entejado y Manny Manuel todavía dando la batalla
por ahí, ¿no? Eso es
dando la batalla, pero nada, vamos a él. Que no hay nada mejor que hacer a esos cabrones en la prensa puertorriqueña quedar mal. No hay mejor satisfacción. Cualquier persona que quiera hacer a esa gente quedar mal, por favor, que cuente conmigo. Que cuente conmigo. Otra cosa que quería mencionar, pero rápido, porque tampoco es que quiero darle mucho de eso al asunto, es que tengo un update del jebulú que tienen los escritores por allá en Hollywood. Que ahora los directores le tiraron chiquital. Le tiraron un chiquital a los escritores y calladitos hicieron un trato ellos. Después que dijeron, no, estamos contigo, ustedes, con ustedes, va, si nos tenemos que ir a huelga, nos vamos. Vamos. Los directores firmaron un contratito, y un contratito bueno para ellos, y que se jodan los escritores. Son unos birini. Pero eso es histórico, porque la última vez le hicieron lo mismo, en el 2008 le hicieron lo mismo también. Y que el que pensaba que iba a ser diferente. Y es un problema de Hollywood, de que los directores quieren hacerse ver como que son más importantes, cuando en verdad lo que hacen es apuntar cámaras. Y todo empieza en la página. Todo empieza. La cadena, el primer eslabón es lo que se escribió. Pero a los directores les encanta. Es como en el cine, que momento, no, fulano y tal, Steven Spielberg dirigió, pero ¿quién la escribió? Ajá. Salió de su fucking mente. O fue algo que él ya recibió a mitad de camino. Y dijo, ok, yo lo tengo que terminarlo.
Hacerlo realidad.
Hacerlo realidad, exacto. Pero los directores se fueron al garete por ahí. Pero los actores se unieron. Hubo un voto de SAG, la unión de actores, para que le dieran permiso. Si las negociaciones no funcionan, poder irse a huelga. Y votaron un 97% a favor. Todos ellos están ready. Ajá. O sea, ahí que tú sabes que la cosa está tan mala, porque los actores no tienen nada que perder. Es como que, mira, vámonos a huelga, porque de verdad, esto está malo y se está poniendo peor. Y si tenemos que estar meses y meses sin trabajar, que así sea. Lo único que me preocupa a mí es que la presidenta de SAG es nada más y nada menos que The Nanny. The fucking Nanny. Like, sí, esa misma, la del show que se llama The Nanny. Esta tipa, Fran Drescher, es la presidenta de SAG. Y ella es buena gente, a mí me cae bien. O sea, yo la tengo a agarrar el corazón como a Manny. Okay. Pero ella es una vez gitamonga.
Ah, ok.
Like, ella todavía piensa que el COVID fue por el 5G. Ugh. Y mayormente lo que lleva haciendo, y que el 5G causa cáncer. Y mayormente lo que ha tratado de hacer es como que quitar requisitos de vacunas, lo que sea, a bobería.
Sí, sí, sí.
Se ha dedicado estos últimos años. Es como que, ay, Dios mío. No es un disparate decir que es fácilmente manipular. So, me preocupa porque a la hora de la verdad, ella es la que toma la decisión si se van a huelga o no, aunque el 97% de los actores están a favor. So, esperemos que ella vaya con el camino. La cosa es que ¿qué le iba a importar a ella? Esa mujer no trabaja hace años. So, ella es yo, thank you a fuck. Exacto. Cualquier estudio de esto le ofrece cualquier bobería, la pueden comprar en un minuto.
Esa es la cosa.
Por eso yo siempre he pensado que es como que probablemente un actor no debería ser el presidente de la unión.
Exacto.
Porque no hay gente que se venda más rápido que un fucking actor. Los actores están desesperados porque todo el mundo piensa en los Brad Pitt, en los George Clooney. Pero hay miles y miles de actores en Estados Unidos, miles de actores en esa unión. Hay como, qué sé yo, 25,000 actores en esa unión, una cosa así. De esos 25,000, creo que 24,000 no están trabajando. Uy. Y no trabajan hace tiempo porque, you know, eso es un guisito aquí, un guisito allá, bla, bla, bla. So, la desesperación de los actores es grande. Que fácilmente tú puedes romper esa unión en un minuto ofreciéndole a alguien. Uh-huh. Ahora mismo ese 97, ese 2-3% que está en contra, probablemente son gente que llevan 15 años audicionando, 16, 8, 9 años audicionando, y que ahora, por primera vez en su vida, tienen un piloto que está pendiente en CBS. Y tú sabes que el momentum se cae en un momento. El piloto, se fue, se cayó. Bueno, las actrices, que es como que tú puedes ser actriz main en una película, una serie de las edades de 17 a 31 por ahí. Que cada año estás apretando. Si llevas 10 años y no ha sucedido todavía, la presión es intensa. Pero la cosa está bien jodida. Ahora mismo en un nuevo show, en un show ahí en CBS que lo renovaron para una nueva temporada, que yo en mi vida lo he visto, porque así están los canales de televisión, uno ni sabe lo que están dando en televisión. Renovaron el show para una quinta temporada, una sexta, no estoy seguro.
Okay.
Y eso significa un aumento, porque tú firmas, cuando tú firmas para un piloto, tú firmas para esos 6 años.
Ajá.
Y hay bumps pequeños, que no son ni tan grandes.
Sí, sí, no me imagino.
Como cuando uno trabaja regular, sí, hay sí, aumento sí, y son 25 chavos.
Exacto, 25 chavos de aumento para ellos también.
Pues renovaron el show y solamente, son como 7 en el elenco, solamente a los 2 protagonistas les renovaron el contrato como elenco principal.
Oh.
A los demás los pusieron como recurring, tenían la opción de volver para recurring. Y ser un actor recurrente, hacer un actor principal, te baja el salario por miles y miles y miles y miles de pesos.
Sí, 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 sí.
Y como pues, si quieren volver, vuelvan, si no, no vuelvan. Y como está la cosa, la mayoría de los actores vuelven.
Vuelven.
Y los siguen usando en el programa sin problema, porque si son 20 episodios, ellos te pueden poner como recurrente 18 de esos episodios y el público no se va a dar cuenta. Pero tú vas a hacer muchísimo menos.
No es verdad.
Y esto fue una nueva estrategia que salió ahora, que CBS sacó de la manga y todos los estudios hicieron, espérate, que se puede, espérate, vamos a apuntar eso por ahí. Pa, 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 lo mismo con Disney Plus, y que ahora está siguiendo la corriente a HBO Max, Karen Max y Warner Karen Brothers.
Max, ajá.
Que es básicamente fraude, tax fraud. Es una forma fancy de tax fraud. Ahora la nueva moda es eliminar shows de existencia, que nadie sabe que existe. Vamos a eliminar shows de nuestras plataformas y desaparecerlo. Y cuando hagamos nuestros taxes, vamos a decir que fueron fracasos y que perdimos ese dinero. Y nos van a dar unos créditos de taxes que vamos a hacer billones y billones.
Sí,
de
sí, 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 sí.
Ahora es, vámonos por ahí, fraude, porque ese es el... Ese es el problema con el capitalismo cuando ya está llegando como que a su fin.
Sí, sí.
Especialmente una compañía como Disney. Que como que Disney se está comiendo el mundo, es dueño de la mayoría de todo lo que existe. Pero todos los años la gente en Wall Street y los shareholders de Disney le dicen a Bob Iger, las ganancias subieron. Y él como que, hicimos 9 billones de dólares. Como que de ganancia pura. Ajá, pero eso fue lo que hicimos el año pasado. Sí, pues es que no, terminamos de ya no queda planeta Tierra. Ya no queda planeta Tierra y pues hicimos 9 billones. Ah, no, pa, entonces tu crecimiento está... Estás paralizado, pa, ¿qué está pasando?
No hay progreso, exacto.
No hay progreso, no hay progreso.
No hay progreso.
Tienes que buscar la forma de... Double that, si podemos hacer 18 billones el año que viene en vez de 9, de verdad que te rankearías bien cabrón. Entonces Bob Iger tiene que decir, ¿qué carajo voy a hacer yo? Si ya la gente que existe son la gente que existe y somos dueños de todo y ya, ¿qué más queda por comprar? ¿Qué más queda por monopolizar? Básicamente es un lavado de dinero a este punto. La película de Little Mermaid no hizo el dinero que se esperaba que hiciera. Hizo tremendamente en Estados Unidos. Pero si de la forma que se hacen estas películas ahora, si tú no haces dinero en China,
te cocotaste.
Es como si no hubiera hecho nada. Y no hay nada, no hay personas más racistas y prejudices que gente que la gente ataca, como que gente que ya sufren del racismo y
sí, lo imaginé.
Los prejuicios, la gente, no hay gente más racista que la gente que prejuiciada.
Sí.
Esto es algo que no falla. So, en China, en México, en Argentina, es como que yo no voy a ver ninguna sirenita negra.
Yes.
¿Tú sabes cuántos molletos yo he visto en Facebook puertorriqueños diciendo la sirenita negra, ahora lo próximo va a ser Whoopi Goldberg de la sirenita? O sea, y yo sobrio, que ahora lo que tengo es furia pura. Yo como que, mire, cabrón, tienes que sonreírte para verte la cara y tengo que, entonces yo siendo súper jacito también. y tú me estás hablando a mí del fucking, de la sirenita. Pero hizo bien aquí, no hizo bien en los otros países. Eso no va a ser tanto dinero. No fue que fracasó.
Sí,
no va a ser tanto dinero. Recuperó su presupuesto y tuvo una ganancia de 83 millones por encima del presupuesto. Entonces se cogotó. Las cabezas van a rodar. Y olvídate de otra negra en una película de esa en 35 años. Porque esa es la que hay. Pero ellos estaban diciendo, no, pero lo vamos a recuperar ahora con cuando lo vendamos a streaming y demos los derechos, pues eso sigue recuperando dinero. Pero se lo van a vender a streaming a Disney Plus. So Walt Disney Pictures le va a vender a Disney Plus y Disney Plus le va a dar dinero, va a pagar. Entonces eso se va a reflejar como ganancia para Walt Disney Pictures.
Un internal transfer.
Todas estas compañías tienen el dinero. Uh-huh. Toda esta gente tienen el dinero. Lo que hacen es jugar con el dinero. Se lo pasan de una cuenta a la otra.
Exacto.
Y la gente, jodida. La gente con 3 pesos encima. Uh-huh. Y estos canales todavía quieren sacar dinero más. No, vamos a subir las suscripciones. Ahora no puedes compartir cuentas. No, ahora vamos. Yo, mira, no hay más nada. Tú lo tienes todo encima. Y estás ahí jugando con él de un lado al otro. Es una ridiculez. Es una estupidez, de verdad. Y los que se están beneficiando son los de Wall Street. Y son los 2 o 3 ejecutivos. Porque no son los escritores tampoco. Si fuera que los escritores se están hartando. No son los escritores. No son los actores. No son los utileros. No son el crew.
No.
Billones y billones y billones y billones de dólares. Entre 9 personas.
Uy.
Picadito. Y esas 9 personas, ok, ¿cómo vamos a llegar al próximo nivel?
Duplicar.
Y cabrón, yo lo que tengo son 4 islas. Yo necesito la quinta porque es que yo quiero tener 5. Yo quiero tener una en cada esquina. Ay, señor. Yo quiero unas Antillas. No sé si las menores o las mayores, pero una de ellas. Y la cosa se sigue poniendo más jodida. Y es lo que yo tengo un amigo que trabaja en la industria y se está jancando los pelos.
Sí.
Pero él está como que no, chacho, vamos para encima y qué sé yo qué más. Y yo, con mi sentido de timing, yo siento que la cosa no pinta bien. Porque los escritores ya llevan un mes en huelga y
nada.
Yo veo el mundo cogiendo. La gente que se supone que le importa no le está importando. Y no lo están viendo reflejado en su vida. Ellos llegan y ven Netflix como quiera, YouTube sigue funcionando, el Twitch, el TikTok, todo sigue funcionando. Ellos, nadie está afectado. Yo no sé por qué hay un mosquero en esta casa.
Como la mime.
Ajá. Llena de mimes y moscas y no sé qué pasa aquí. Algo aquí se murió en mi cuarto probablemente. La gran probabilidad. No siento que la cosa pinte bien. Pero eso en general. Y pues lamentablemente la sociedad, como mayormente son monos y analfabetas, se manipulan bien fácilmente. Y el péndulo como que siempre va meneándose de un lado al otro. Y como que la cosa se pone buena por unos años. Y después como que, pero cuando ese péndulo viera para atrás, no perdona a nadie.
Yep.
Yo me acuerdo, tan reciente como 3 años atrás, llegaba el mes de junio, que era el mes de orgullo LGBT y toda la cosa, y todas las tiendas, sus logos, los Facebook, logos de arcoíris, y arcoíris, para que tú no podías escaparte de un cabrón arcoíris. ¿Nadie se ha fijado que eso como que ha mermado un poquito?
Yep. Sí, es verdad.
Algo como que... Yo vi que la asociación de pelota, no sé, el ML, whatever the fuck it is, puso su eso de arcoíris que pone todos los años, la misma foto del que lleva compartiendo del 2015.
Ajá.
Y la mayoría lo que tuvo fueron jaja reactions. Y al otro día lo cambió de nuevo. Estuvo un día solamente. Y muchas otras compañías ni para allá mirado.
Como lo de Target.
Y también. Target dijo que no iba, que iba a remover. Pero Target dijo que lo iba a remover porque esos empleados estaban volviendo locos porque esos monos se vuelven como locos, empiezan a escupir y a decir cloqueras y a brincar. Y la salud mental de esos pobres gente que trabaja en Target ya no da para más nada. Y esto los otros días no era un problema. Pero se pusieron a hablar mierda a la gente trans. Que esos fueron los primeros que se fueron. Que la guagua se los llevó en Jeddah.
Bendito, sí.
Y la gente gay pensaban que habían ganado, bendito. La gente gay pensaban que ya estaban al otro lado. Y miraron para el otro lado. Yo como que, no, la cosa no es conmigo, pues ya yo soy mainstream, ya yo no tengo problema con eso. Y ahora, mira, uf, se los está llevando a la guagua otra vez por encima.
Yeah.
Y el problema de esto es que es generacional. Ahora niños, vamos a estar, qué sé yo, 15, 20 años ahora con esta homofobia otra vez. Y se van a criar niños con estas ideas otra vez. Y hay que volver otra vez con el mismo cuento en un par de años, explicarle a la gente, no, la gente gay siempre ha existido, y bla, 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 y dale que es tarde. Y pues ya la gente gay está cagada. Después que no están cagadas cuando la gente trans están pasando por encima. Pero ahora la gente straight, mirando para el otro lado. Eso no es problema mío. Verdad que hay muchísimos otros problemas pasando ahora mismo. La gente pichadera total. Pero lo que no... se dan cuenta que todo eso de Make America Great Again y vamos a volver a lo que éramos y vamos a ser conservadores, la lista no termina ahí. Hay mucha gente en esa lista que la va a pasar mal si el pan del péndulo continúe moviéndose hacia la otra dirección. Yes. Así que agárrate bien, personas divorciadas, personas que no se han casado, madres solteras, todas personas que eran escorias hace 50 años atrás, escorias. Tener hijos sin casarte, tú eras basura hace 40 años atrás, siquiera.
Sí.
Así que agájense, aguántense bien aguantaditos y no se sorprendan cuando ese péndulo, mira, se lo pase por encima a ustedes también. Porque yo, en verdad, yo no, cuando le añadieron la letra Q al LGBTQ y por ahí para abajo, pues yo sabía que eventualmente una letra me iba a aplicar. Y esa letra yo como, okay, llegué ahí.
Ajá.
Y ahora estoy como que, yo no tengo, si la cosa se pone súper peligrosa, yo no tengo problema en ser como que un súper espía de la comunidad. Como que muchísima gente vivió en secreto and it was fine for them. Si hay que vivir en secreto y de momento esto se pone bien malo, lamento decírselo a la gente, pero people are gonna keep sucking and fucking.
Sí.
La gente gay va a seguir sucking and fucking y existiendo y teniendo sus comunidades y teniendo su estilo, porque si hace 100 años atrás lo hacían y vivían vidas plenas. Tú ves gente en el 1893, dos hombres besándose y dándose dedo por culo en su foto. Si lo podían hacer ahí, se puede hacer ahora. Yo creo que más fácil.
Exacto.
Así que no hay ley, no hay cosa que pueda cambiar la naturaleza humana. La decisión es si no quieren dejar a la gente spa o no. Si no lo quieren dejar spa, pues la gente es bien sneaky. La gente sabe cómo get over that shit a las millas.
Sí.
Los que se joden son los hijos y los nietos de estos huele bichos que están escupiendo cosas allí en Target, que ellos pues tienen que vivir una vida y practicar un estilo de vida bien estrecho a lo que estos padres, estos abuelos, estos tíos quieran. Y ahí el ciclo se sigue repitiendo. Pero por lo menos los que ya son adultos, los que ya están al otro lado, yo como que pues... lo que tú quieras, para lo ilegal, no ilegal. Ahora mismo en Texas es ilegal eso de los drag shows. ¿Tú te crees que eso va a detener un fucking drag show? Yes. ¿Tú crees que un fucking policía que ni le pagan casi bien, cuando hay un negro ahí que se le puede caer a tiro, se van a meter a un fucking...
a un drag show.
A un drag show. ¿A meter a todo el mundo preso? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Porque cuando era ilegal, cuando era literalmente ilegal en todo el país, impersonate a woman... habían shows de drag en todos lados. Lo único que las barras no tenían ventanas. No. Y había que tener una palabrita secreta. No, lo hacen más cool, le dan ambiente. Exacto.
Sí, eso sí. Loki, es verdad.
Y hacen ver a uno como un vapor. Uno se siente super cool, que uno es la hostia humana porque uno es fuera del mainstream.
Ya, o parte de una comunidad.
De una comunidad, una sociedad secreta.
Exacto.
No, si lo quieren hacer más cool para uno, miren, confianza. Metan mano. Pero no se hagan los inteligentes, no se hagan, no, porque es que los mensajes ocultos, la agenda. Yo, mira, retardado, porque pues a mí que me cancelen por decirle a la gente retardado, pero cuando yo digo retardado, yo estoy pensando en alguien bien específico que no es lo que piensa la otra gente.
Ajá.
Yo, pues mire, no se hagan porque los shows y las películas y todo eso te llevan vendiendo ideas toda la vida. Tú estás ahí sudando la gota gorda, rompiendo arcoíris porque alguien te indoctrinó a que pensaras así, porque no hay forma en el mundo que eso es un pensamiento coherente que se te ocurra a ti. Que un arcoíris te va a atacar de alguna forma y está atacando a tus hijos. y que la gente trans está en los baños violando gente. Yo nunca he visto un periódico, he visto una persona trans de pedófilo, como que nunca.
Nunca.
Otros días metieron como a 19 personas presas por pornografía infantil y por pedofilia en Florida. Eran 19 hombres blancos.
Mira para
allá. ¿Y yo dónde está la gente trans aquí? No, uh-huh. Gente trans. Exacto. Estos son hombres, estos nacieron mujeres, esta gente. Porque no entiendo.
Exacto.
A menos que eso sea el punto. Y toda la vida llevan poniendo los mensajes en las películas y en la televisión y en los libros, negativos como positivos. Y la gente, mira, se lo come. They tear it up live. Se lo traga. Así que no me vengas a mí y que, ay, no, que la agenda a mí no me va a coger ni qué sé yo qué más.
La agenda.
La agenda. A mí me encanta la agenda gay.
¿Quién tiene esa agenda? ¿Quién lo está cayendo?
Alguien que le saque copia, que me la envíe, porque yo estoy disparando a ciegas. Sí. Si me dieran la agenda gay, yo andaría por ahí repartiéndola, pero a mí nadie me la ha dado.
Exacto.
Antes no era un problema. Hubo unos años que no era un problema. Ahora es uno de los temas más fucking controversiales del mundo. Uh-huh. Yo sigo un montón de páginas en Instagram de diferentes fandoms y cosas que a mí me gustan, que uh-huh. siempre están posteando cosas. Y hay una cuenta que se bien específica en Lucio Bobby, se van súper nicho ahí, lo que me gusta a mí, lo más uh-huh. fucking nicho del fucking... Uh-huh. Llevan 2 meses haciendo un deep dive en los carros de ella, en los carros que ella tuvo en su vida y como todo. Y, okay. y bla, bla, bla. Pues ahora para el mes de junio, me están dando highlights a muchos amigos de ella que eran LGBT y
okay.
drag performers. Había un comediante que hacía mucho drag que era amigo de ella y qué sé yo qué más. De hecho, los comentarios no se puede. Y yo como que, mira, este post lo pusieron el año pasado igual.
Igual.
Porque ella no ha hecho más amigos desde entonces. siempre son los mismos posts.
Sí.
La gente está matándose en los comments. Como si esto fuera una idea nueva. Uh-huh. Y tú le puedes bojar la memoria a la gente y manipularlo como tú quieras. La gente se deja llevar. El son que tú le toques, la gente baila. Y se creen que es idea de ellos. Se creen que ellos llegaron a esa conclusión. Y una de las frases que gusta lo de agenda. A mí me encanta el go woke, go broke. Esa es, yo me paso fregando plato diciendo go woke, go broke. La gente se cree que dice la gran mierda con eso. Uno de los ejemplos que a mí más me encanta de todo esto de la agenda y de todas estas estupideces es... Es inevitable que yo me ponga a ver YouTube de programas locales en Puerto Rico antes, 90, 80 y whatever. Y siempre va a haber una vieja que su nombre está, que su username es literalmente su nombre. Y como quiera dice, yo soy Migdalia, tengo 71 años.
Yeah.
Y estos eran los programas que yo veía antes cuando eran sanos y tú no veías maricones y la gente de eso y bla, bla, bla. Siempre hay un comentario así.
Ajá, sí.
Cuando la televisión era sana. Cuando la televisión era sana y no había doble sentido, porque Choricastro inventó el fucking doble sentido. Yo cada vez que yo lo escuchaba él diciendo, no, doble sentido. Yo lo vi haciendo chiste de mamá el crica ese cabrón. Yo no sé de qué habla él.
Sí, sana.
Choricastro está recibiendo palos últimamente en este podcast. Y me lleva a la historia de esta persona que quiero hacer una gotita de él saber, que es un actor que yo no sé si tú lo conoces, como que lo viste así en passing en la poca televisión local que has visto en tu vida, que es Johnny Ray.
Oh, yeah.
Johnny Ray, yo no creo que esté rompiendo los códigos, pero Johnny Ray es gay, es un hombre gay. Johnny Ray empezó en discotecas gay.
Okay.
Bailando y haciendo sketches, porque antes en la discoteca, especialmente en la discoteca Bachelors en Condado, que es históricamente como que el estudio 54 de Puerto Rico,
okay.
ahí estaba medio todo el ambiente gay, ahí estaba todo el mundo. No voy a mencionar el nombre porque la mayoría no están fuera del closet. Y muchos te conocían, y ahí estaba, él empezó a coger clases de. Él empezó como bailarín y empezó a coger clases de ballet con una leyenda que se llamaba Antonio Pantoja. Que ese es otro que en este mes tenemos que hablar de un poquito.
Ok.
Probablemente el primer stand-up comedian de Puerto Rico y uno de los mejores. Y lo hacía siempre en drag, vestido de mujer. Y pegó mainstream, trajo el drag a Puerto Rico, lo hizo mainstream. Estaba en todos los canales de televisión, tenía su propio programa, todo vestido de mujer. no sé qué Migdalia de 71 años está diciendo.
Ajá.
Y pues él, como tenía su show, tenía show jueves y todos los jueves y los domingos en Bachelors, donde se hacía lip sync, o él cantaba, hacía stand-up, o se hacían sketches con misma gente del departamento de drama de la UPI.
Okay.
Que él tenía esas conexiones allí, había estudiado, y habían gente straight, gente gay, era una mezcla de diferentes personas. Y Johnny Ray empieza ahí, y ahí es que él crea sus personajes, y hace sketches, y coge experiencia en la actuación, y empieza a bailar, y todas estas cosas. Y para esa época, su nombre de pila, para ser fancy, es Johnny Ray Rodríguez Bass.
Okay.
Y en ese tiempo su nombre artístico era John Bass. Y con el nombre de John Bass, pues sí, hizo bailarín, empezó a actuar allí en su sketchecito, vistiéndose de drag, creando personajes, haciendo diferentes rutinas. Y años, porque esos shows se llenaban. Eso era, de momento, todos los jueves y todos los domingos a las 12 de la noche empezaba el show.
Okay.
Y la pista paraba y la gente se sentaba en la pista de baile a ver uh-huh. el show. Eventualmente John empieza a hacer teatro más legítimo, como que fuera, con Teatro del 60, que es una compañía de teatro, probablemente la compañía de teatro más importante que tuvo Puerto Rico. Empieza a hacer teatro más legítimo y todo eso, y empieza a audicionar y haciendo bolitos en televisión y todo esto. Pero un día en una audición, y él cuenta que esto se lo dijo una persona que era gay, que él sabía que era gay, le dice, no, del momento que él entra a la audición, le dice, no, aquí no queremos maricones, no pierdas el tiempo audicionando porque, bueno, no queremos maricones en esta parte.
Ajá.
Y todo el mundo te conoce, todo el mundo te ha visto, sabe que te pasas allí en Bachelor haciendo show y bla, bla, bla. Y como no vas a poner esa agenda.
Exacto.
En la televisión mainstream porque la gente no lo quiere. ¿Y qué hizo John Bass? Te cambió el nombre a Johnny Ray. Y ahí terminó el proceso. Te cambió el nombre a Johnny Ray. Y dejó de ir a Bachelors. Uh-huh. Y ya para eso él era bailarín de Charitín. Y salían los programas de Charitín eso bailando y qué sé yo. Eventualmente... había un programa que se llamaba El Cuartel de la Risa, que lo protagonizaba el gángster y Rafael José y Cobo Santa Rosa, de toda la gente. Iba a hacer un bolito en ese programa y no podía, por alguna razón.
Okay.
Y el utilero de El Cuartel de la Risa era utilero en una obra que Johnny Ray estaba haciendo. Y Johnny, pues, parece que era bien buena gente con todo el mundo, se dejaba querer y todo eso. Y le dijeron, mira, pues, hay un tipo bien gracioso que actually está en esta obra, llámelo, él se lo puede aprender en un momento, papá. Y ahí es que él termina la televisión.
Ok.
Para este tiempo, el gángster está empezando No Te Duermas, pero todavía no la metió completo, porque está tratando de salir de su contrato del Cuartel de la Risa, como que, para poder concentrarse en No Te Duermas. Y No Te Duermas empieza, y obviamente un programa diferente y todo esto. Y Johnny Ray tenía una conexión con una de las modelos que se pasaba por allí en Bachelor y todo eso, la conocía. Y la llama, yo, mira, yo quiero salir en el programa. Y ella le dice, ¿tienes algo para promocionar? ¿Un disco, una obra, un show? Y él, no tengo nada, porque él realmente no era conocido, estaba empezando a hacer cositas por ahí. Y después, si tiene algo, me deja saber y vemos cómo te metemos por aquí.
Sí, sí, sí.
Y ahí cogió unos chavos prestados de un amigo y produjo su propio show en un teatro.
No.
Que nadie lo conocía, que el mismo dueño del teatro le decía, chaval, la verdad que tú tienes unos cojones. Más de que tú estabas aquí gastando chavos. Que el tipo le dio hasta un descuento en el teatro y todo. Yo, mira, te vamos a ayudar porque de verdad que tú tienes unos cojones. Que Dios guarde. Y pues la llama 2 o 3 meses después, mira, tengo show. Y ella, ok, verdad, voy a hablar con Gabriel Suau, que era el productor, el gangster, y vamos a ver qué hacemos. Y mira, va a ser invitado. El gángster tiene una idea que es cada vez que se vayan a comerciales, ese gángster siempre pensando, eso es un hombre brillante. Cada vez que vayamos a comerciales, él quiere que tú salgas bailando con 2 modelos mambo, porque él quiere, ¿no?, irse de comerciales y decir vamos al mambo, y después tú sales bailando mambo y nos vamos al comerciales. Y Johnny Ray como que, wow, brillante. Pero tengo otra idea.
Gracias a Dios.
Yo tengo un personaje que yo hago en las discotecas, que es de una persona bien chiquita, que él lo hacía poniéndose zapatos en las rodillas y usando una capa bien larga que le tapaba las piernas. Uh-huh. Y era como que, era también como que mambo, sacaba las maracas y toda la cosa.
Como quiera hacemos el mambo.
Hacemos el mambo, pero por lo menos le añadimos algo a esto.
Para los dos chiquitos.
Ajá. Ajá, por lo menos le damos un visual a esto. Ajá. Pues, y pues Johnny Gray sale en el show y hace eso. Muchachos, y los monos tuvieron que pegarle la manguera al público porque no había break. Tuvieron que pegarle la manguera para tranquilizarlo. Y ahí como que Gabriel dice, mira, ¿tú quieres volver la semana que viene? Y él, dale, volver la semana que viene. Y trae otro personaje de la agenda gay que él había hecho en Bachelors más de 15 años.
Ajá.
Y los monos otra vez, hay que pegarle manguera, pero... hay que tirarle maíz, se vuelven locos, compren la escenografía.
Sí, sí.
Entonces la tercera semana vuelve y creo que hace de un personaje que era la vedette de la Amazona. Que era él, vestido de mujer.
Ajá.
Con lo que parecía un suit de pelo, porque ese hombre tenía pelo de pie a cabeza, pero vestido de mujer y con ese bigotazo que él tenía.
Yeah.
Y bailando y sentándose en la falda la gente, brincando y saltando, y aquí en los monos, olvídate. Tres personas murieron del corazón allí de la risa, porque nunca habían visto una cosa igual. Y ahí Gabriel Suárez le dice, ¿quieres trabajar aquí permanentemente? Y él, ¿sí? Y él, mira, el gangster y yo tenemos una idea para un programa de media hora. Queremos que lo protagonices tú, ahí, a las 3 semanas. Entonces, de momento, hay un revolú porque Guapa y Telemundo, el No Te Duermas empezó en el Canal 7. Y de momento, Guapa y Telemundo estaban matando por esta idea.
Ok.
De No Te Duermas, querían traer el programa. Y de momento hubo como un brujaja de par de meses que se habían ido del 7, pero no había contrato con ninguno de los dos canales y todo esto. Y Gabriel Suárez estaba tan convencido de que Johnny Rey era lo que había, que le siguió, que lo tuvo bajo contrato y le siguió pagando durante esos meses por el No Te Duermas y por el show que iba a hacer, que todavía no había ni empezado, para mantenerlo. Uh-huh. Un tipo que nunca había salido en televisión así, nada grande. De momento estaba
feo.
Under contract.
Uh-huh.
Pero de momento No Te Duermas estrena en Telemundo, que era un canal mucho más accesible para la gente, y eso explotó como... Bueno, que todavía están haciendo choliseo y hablando del fucking show. Y Johnny Rey, feliz de la vida, con todos los personajes y todas las rutinas, porque eso, después cuando viene el otro show de media hora empieza, que es lo que terminó siendo, esto no es un show de media hora que él tenía. Él era el responsable de escribirlo y de hacer todas las cosas y todo eso, y Gabriel sabe, ¿tú estás preparado? Y él, sí, yo estoy preparado. Y como que, carajo, yo voy a hacer. Sobre todas las rutinas y todos los personajes y todos los sketches que él había desarrollado durante todos esos años en Bachelor terminaron en prime time en televisión nacional. Y a los monos le encantó. Los monos todavía están hablando de eso. Ahí donde Migdal está hablando, diciendo, no, ya, esta era la comedia de antes, no estos maricones de ahora.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y entonces, él está en No Te Duermas toda la semana, está haciendo Esto No Es Un Show. Y después Mingy y Petraca pegan tanto en No Te Duermas que tienen su propio show. So, él está en 3 shows pegados en prime time a la misma vez.
Yep.
Eventualmente él se va para... Y la cosa es que hay como algo como que... Yo como que me acuerdo, pero no puedo confirmar bien. Porque él se fue de Mingy y Petraca. Y el personaje de Petraca ponen que se va para Estados Unidos y todo eso. Pero en realidad lo que pasó fue que Raymond... Que por eso por el gánster no soporta a Raymond Arrieta. Raymond tenía la costumbre de jugarle a la gente al gánster porque Raymond es gracioso él, pero Raymond no tiene originalidad ni ojo para talento.
Él, sí, él necesita más.
Él siempre recoge lo que ya la otra gente tiene.
Exacto, necesita un corrido.
Él se jugó, ya sabía jugar una modelo, que ahora mismo se me escapa el nombre, ella se llama Mara, algo. Y se la jugó a ella primero, porque como los culos estaban pegados en otro tema, sí, Raymond necesitaba culos en el show de Raymond. Pero se jugó a ella y parece que se jugó a Johnny Rey también. Porque Johnny Rey no salía como Petraca, nada de lo de Raymond, ni otros personajes populares. Pero él usaba un personaje que se llamaba Juan Basó. Es un personaje de un demente ahí, básicamente brincando y saltando, usando todo eso que aprendió como bailarín.
Uh-huh.
Y ese control de su cuerpo. Que me acuerdo que uno de sus gran chistes era que él tenía, like, esas cosas, esas campanitas de Navidad.
Ajá.
Las tenía clipear el pantalón al bicho.
Okay.
Entonces él se meneaba y la campanita sonaba y los monos, fíjate, bueno, todavía la gente habla de eso. Todavía hay gente que piensa en eso y llora de la risa. Irónicamente, lo usaban en el segmento de Florencio Melón Pujals, que es el clásico segmento uh-huh. de Raymond, que ahora con ustedes aquí está el más pato, sí, Florencio. Pato. Sí. Y cuen, cuen, cuen. Pero a Raymond haciendo eso, y Johnny Ray al lado, haciendo su chistecito y lo que sea que estaba haciendo ahí. Entonces él hizo eso como que 2 o 3 semanas, o un mes, o qué sé yo. Eventualmente se va a Los Ángeles a tratar de seguir por allí con su carrera y actuación, y ha conseguido 2 o 3 guisos desde entonces. Como lo que estábamos hablando ahorita, como que tú eres actor en Los Ángeles, tú puedes estar, conseguir un trabajo cada 6 años y estás pegado.
Ajá, ajá.
Estás más arriba que el actor promedio. Y él, pues, ha salido, creo que salió en Weeds, salió en, hizo la película Princess Protection Program, mm-hmm. con Selena Gómez y Demi Lovato. Hizo Crazy Ex-Girlfriend, sale en el piloto de Crazy Ex-Girlfriend. Yo me acuerdo cuando yo le dije eso a una ex, esa mujer me abrió las patas esa misma noche. Ese era mi closer. Yo sabía que a una nena le gustaba Crazy Ex-Girlfriend, mm-hmm. yo te voy a volar la cabeza a ti. ¿Qué tiene Crazy Ex-Girlfriend y Mingy Petrack en común? ¿Tienen un actor en común? ¿Cuál es? Y cuando yo se jaba, olvídate. Yeah, también yeah. tenía que pegar a la manguera. Y ya, yeah, ha seguido por ahí entre sus cositas otras. Creo que ahora vuelve como con para Puerto Rico, al teatro, con un show que se llama Esto Sí Es Un Fucking Show, o okay. alguna variación de, uh-huh, de esto y uh-huh. show, whatever.
Yeah, yeah, yeah.
Y va a traer a sus personajes y todo eso. Que la última vez que lo hizo, hizo como 3 fines de semana en Bellas Artes lleno completamente.
Oh, okay, good gente, for him.
La gente recuerda a... La gente le encanta a Johnny Ray. Uno de esos pocos comediantes que también hasta generaciones más jóvenes todavía están como que no, Johnny Ray estaba cabrón. No sé si saben el nivel de influencia queer y gay que tiene todo su trabajo.
Ajá.
Like, no es solo porque hay muchos actores y eso que son gay, pero la influencia de esa cultura de Bachelors y todo eso en su trabajo es evidente. No sé si es evidente para todo el mundo.
Uh-huh.
Pero cuando la gente está hablando, entonces en los 90 nadie, la gente no se estaba volviendo gay todos los días por ver ese show, que yo sepa.
Exacto, que sepamos.
La agenda le estaba dando en la cara y la gente, ay, qué buen show wow. este. Ay, las hermanas Pestillo, qué graciosa.
More, please.
Más comiéndoselo, mira, con la cucharita grande. Con la cucharita grande. Pero nada, mientras vaya pasando el mes, podemos dar gotita al saber de otra gente que han sido gay en la cara de la gente. Y nadie le ha prestado atención, pero como ahora hay 2 o 3 cabrones que no se callan la boca sobre el tema, pues ahora la gente está like. Ahora la gente le importa. Ahora la gente le importa. La cosa es ver de quién de ellos puedo hablar, porque son tan pocos los que actually están fuera del closet públicamente.
Oh, ok.
Porque Johnny Ray salió del closet públicamente en el 2016.
Oh.
Completamente de accidente. Like, él no estaba en el closet, pero en Puerto Rico la costumbre era, no lo menciones.
Don't ask, don't tell.
No lo, o sea, tú, no, en Puerto Rico tiene un policy, don't uh-huh. ask, don't tell, yeah. que todavía existe al sol de
sí.
hoy.
Sí, sí, sí.
Y es, porque hay gente que es gay públicamente en sus redes sociales y eso, pero no lo mencionan en Telemundo a las 1 de la tarde,
uh-huh.
porque los viejitos no lo ven en Instagram, so. A este nivel todavía. Él fue a promocionar el show, el último show que hizo. Fue al Circo de la Mega como el invitado Mystery Guest. Okay. O sea, le ponían una capucha y la gente llamaba y hacía preguntas.
Uh-huh.
Y le preguntaban, ¿tú eres de eso? ¿Tú eres de televisión? ¿Tú eres de radio? Bla, bla. Y una persona dijo, ¿tú eres gay? Y el cáncer, todo el mundo apretó. Y él con la voz, sí. Ahí fue que eso salió.
Uh-huh.
Y después de eso, pues, salió en todos los periódicos y todas esas cosas. Pues,
someone asked, alguien le preguntó.
Y él dijo, sí, en verdad, nunca ha sido nada que yo haya ocultado, pero el tema nunca había
uh-huh. llegado.
Pero si no por eso, probablemente todavía estuviera como que yo puedo hablar de esto. Esto todavía es algo que no se puede comentar. Pero nada, Johnny Ray, los monos, la gente jodiendo con estupideces. El mundo... Me despegué del mundo por un par de meses y por lo que veo todo igual. Todo va a control. Vamos en la misma dirección. Ay, by the way, algo que ni mencioné. Fucking calores en Puerto Rico que me tiene. Y bueno, a la hora de la verdad, yo que haya más calor y que se queme. Por mí que se queme. Pero, tengo familia allí todavía. Específicamente mi abuela. Que la gente mayor, estoy todos estos días preocupado. Yo, como que Dios mío, esta mujer que ella es de esa gente que no toma agua. Ella
sí.
She's one of those girls, you know, ella no toma agua. Y yo estoy llamando a todo el mundo. Si yo pudiera ir un momento, montarme en el casco y ir un momento y llevarle dos cajas de agua. Y abrírsela, porque esa es la otra.
Y ponérsela.
No, pero Tita vive independiente. Y siempre quiere vivir independiente. Uh-huh. Ya no puede ni abrir una botella de agua. Ay. So, mi tía y mi mamá y toda esta que la ayuda tienen que llevarle las cajas de agua, ponérselas en la nevera y dejárselas todas abiertas.
Ajá, ok.
Eso es un protocolo, por eso que yo estoy sudando aquí. Yo sudo aquí, pero no por la calor. Yo como que, Dios mío, ¿habrán ido hoy a abrirle la botella? ¿Le abrieron suficiente botella? Ella está tomando agua en general. Uh-huh. Pero yo asumo que Raymond y Alexandra y toda esa gente están
diciendo, mira, tomen agua.
Tomen agua, porque si no, los ratings van a bajar. Nos quedamos sin trabajo todos. Pero nada, que aprendimos hoy. Alexandra, please, no, Fife, ya no quiere contestar. Ella no aprendió nada hoy aquí.
Que la agenda, ¿dónde está la agenda?
La agenda, que por favor, la gente que tenga la agenda, que por favor la envíen acá para nosotros leerla, editar dos o tres cosas que se tengan que editar.
Y la pasamos.
Y para adelante, para allá, y la repetimos para adelante.